Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Autlán de Navarro, con Elia Macías.
Muy buenos días, qué gusto saludarle a través de esta frecuencia universitaria en el 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Les saludo con mucho agrado en esta mañana ya de viernes 12 de mayo del año 2017. Al frente de este micrófono, Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez como productora, Salvador Enríquez, reportero, Arturo Mejía, controles operativos, y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Bien, pues, le damos la más cordial bienvenida. En este día que han transcurrido ya 132 días, por transcurrir 233, estamos en la semana 19 del año 2017. Bienvenido y quédese con nosotros, le tenemos toda la información a detalle.
Señal directa.
Se activa emergencia atmosférica en el municipio de Autlán de Navarro. Niños autlenses preocupados por la problemática de escasez de agua en la cabecera municipal. Demandas de abuso sexual y violación es un proceso que no se enseñan en las aulas de clase. Reciben reporteros de la región Costa Sur curso-taller sobre productos y servicios de INEGI en el Centro Universitario de la Costa Sur. Realizarán la conferencia magistral Perspectivas del temporal de lluvias del año 2017 en el municipio de Autlán de Navarro. Desarrollan una agenda cultural para la cabecera municipal y la región. En el tema universitario inicia la 22ª Feria Internacional de Idiomas en Expo Guadalajara. En la información estatal, proponen plataforma para transparentar el transporte público en Jalisco. En la información nacional, excluyente el modelo de gestión del agua, informan colectivos a la ONU. Y en la información internacional, Macri Cardoso y González denuncian el descenso al infierno de Venezuela.
Señal local.
Bien, pues le tenemos toda la información a detalle. Bueno, en el adelanto de esta mañana ya le informaba sobre la realización de la conferencia magistral Perspectivas de Temporal de Lluvias, pero bueno, nos acaba de llegar una llamada y nos comunican los organizadores de esta conferencia que esta se pospone solamente, ¿verdad? Es la indicación que nos dan por acá. El coordinador de la carrera de agronomía se comunicó con nosotros para informarnos que esta conferencia se pospone, bueno, para próxima fecha, ya le estaremos informando aquí en este medio. Por lo pronto, se activa la emergencia atmosférica en el municipio de Autlán de Navarro y le informa a usted oportunamente sobre esta situación debido a los incendios forestales registrados durante los últimos días. se han empezado a difundir medidas de seguridad para proteger la salud de los ciudadanos, así como también por parte de la Secretaría de Educación del Estado, que ha decretado la suspensión de clases para este día. Andrea Gálvez nos tiene todos los pormenores.
Este jueves, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADEF, activó a las 17 horas una emergencia atmosférica en el municipio de Autlán de Navarro, debido a la contaminación provocada por incendios forestales registrados durante los últimos días. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, el director de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, comentó.
Sí, la SEMADEF, con base en los estudios y análisis de la base de datos de incendios forestales nacional, hizo un modelaje de los incendios y vio las afectaciones a Autlán, El Grullo y varios municipios aledaños a Autlán que están afectados por la contingencia y por el humo de los incendios forestales. Hizo una declaratoria de emergencia ambiental en fase 1 para el municipio de Autlán de Navarro inicialmente. Hasta ahorita es el municipio de Autlán, es el que está con esa declaratoria.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre qué es lo que está generando esta contingencia ambiental, comentó que el incendio que está ocasionando la mayor afectación se encuentra en Villa Purificación, y el cual hasta el momento se encuentra controlado.
El día de ayer a las 11 de la mañana controlaron en el Ocotillo el incendio forestal. Posteriormente a las 2:30 de la mañana evacuaron a todos los brigadistas en una barranca que estaba en peligro. Hoy a las 11 de la mañana, dos brigadas entraron vía las iglesias, por San Juan Cacoma, o sea, por Autlán, para entrar a la villa vía la sierra de San Juan Cacoma. Dos brigadas de 11, de 11 integrantes y una de 9. Andan cerca de 30 brigadistas en la sierra combatiendo. No sé los avances, pero debe haber ya algunos resultados. Están trabajando desde las 11 de la mañana vía Autlán, vía la sierra de San Juan Cacoma. El incendio que genera esta problemática está en vía de purificación.
Debido a las concentraciones de contaminaciones, se determinó en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, SEJ, acordó decretar suspensión de clases en este municipio. Al respecto, Carlos Gómez Cisneros, delegado encargado de la DERCE Sierra de Amula en Autlán, señaló que las clases se suspenden únicamente para el municipio de Autlán y serán reanudadas hasta nuevo aviso. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Y en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, se tuvo la atinada decisión de suspender clases el día de hoy y mañana viernes, el día de hoy a partir de las 5 de la tarde, lógicamente, que fue declarada esta contingencia. Mire, como le comenté anteriormente, como está la Secretaría de Educación Jalisco, la idea es de que hasta nuevo aviso, las clases se renuevan hasta nuevo aviso. Hay que ver las cosas positivamente y esperemos que ya el martes se puedan reanudar las clases. Sí cabe aclarar que la declaratoria de suspensión de clases es en el municipio de Autlán de Navarro. Esta noticia se dio a conocer también vía Twitter por el secretario de Educación, el maestro Francisco Ayón.
Ante esta situación, por instrucciones de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, así como por indicaciones de la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, ha lanzado un comunicado oficial donde se declaran suspendidas las actividades académicas y administrativas de esta casa de estudios. Hasta el momento, se pide a la población estar al pendiente de los sitios oficiales y acatar las recomendaciones de salud de la SEDET. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Pues ahí tiene usted esta información que tiene que ver precisamente con esta emergencia ambiental que se ha declarado aquí en el municipio. Bueno, desde el día miércoles, la precontingencia, miércoles, jueves, y bueno, ayer ya se declaró como contingencia, emergencia, bueno, por esta situación que pues nos aqueja a todos, y que bueno, pues lo más importante ahora es destacar las recomendaciones que hace Protección Civil para evitar enfermedades respiratorias. Bien, pues también comentarle que en este centro universitario se han suspendido todas las actividades académicas y administrativas, y pues ya nos estuvieron informando por el parte del área de comunicación de difusión, de la unidad de difusión, la maestra Lorena Medina, sobre más información, actualización del estado de la información. A partir de las 11 de la mañana tendremos otro boletín para conocer y saber qué es lo que se está decidiendo para en lo sucesivo aquí en el centro universitario, es decir, para actividades programadas que se tienen para el día de mañana. Por lo pronto ya una actividad se ha pospuesto que es ya oficial, y es esta que le mencionaba al inicio de este espacio informativo sobre la conferencia magistral que ya se había anunciado, la de perspectivas de temporal de lluvias del año 2017. Bueno, pues esta conferencia que ha estado difundiéndose y que va dirigida para todo el público con la finalidad pues de conocer los modelos climáticos que definen los temporales de lluvia en la región. Y bueno, pues este tema que seguramente pues lo estaremos escuchando en una nueva fecha. Ya le menciono que se ha pospuesto en esta ocasión por esta contingencia. Por lo pronto le invitamos a que esté pendiente de este espacio de Radio Universidad, porque le estaremos informando más adelante acerca de pues la nueva información que se actualice a partir de las 11 de la mañana, y si algunas otras actividades también serán suspendidas o pospuestas el día de las actividades programadas para el día de mañana. Vamos con más información. Niños autlenses preocupados por la problemática de escasez de agua, sobre todo en la cabecera municipal. Gracias a las quejas de varios ciudadanos, este medio comprobó la problemática de falta de agua en colonias como La Maderera, como también en Los Patos y la colonia de los Electricistas. Precisamente este tema de desperdicio y escasez vital de líquido fue expuesto por una menor en el Cabildo Infantil realizado hace una semana. De esto le tengo más detalles, pero antes nos indica la productora que tenemos una breve pausa y regresamos con más información. Le recuerdo a usted que hay esta invitación para que se comunique con nosotros. Hay una cortesía para que se hospede en el Hotel Cabo Blanco. Esta es una cortesía que ofrecemos pues por el día 10 de mayo y también por el Día del Maestro. Así es de que madres y maestros pueden participar en el sorteo de esta cortesía para dos personas en Cabo Blanco, una estancia de 2 noches y 3 días. Vamos, se puede comunicar con nosotros al 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bueno, ya le adelantaba acerca de esta consulta, bueno, de esta inquietud que expuso un menor en Cabildo, en el Cabildo Infantil que se realizó hace una semana. Esta niña explicó que pues si se interviene tanto en campañas, que si se invierte, mejor dicho, en campañas políticas, también se debe invertir en que el agua llegue a todas las colonias y las comunidades de este municipio. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos preparó esta información sobre estos temas que se dieron a conocer en el Cabildo Infantil.
La Maderera, Los Patos y Electricistas son algunas de las colonias de la cabecera municipal de Autlán de Navarro que se han visto afectadas por la falta de agua. Los vecinos reportan que tienen más de 5 días sin el vital líquido. Sin embargo, los afectados no son los únicos que se preocupan de esta situación, sino también los niños. Hace una semana, durante el Cabildo Infantil, la alumna Zarela Rubio Rodríguez, estudiante de cuarto grado de la Escuela Primaria Juan de la Barrera, de la Colonia Ejidal, habló sobre la problemática de desperdicio y escasez. Durante su exposición, señaló que es importante que las autoridades inviertan en campañas sobre el cuidado del agua y no en campañas políticas.
Mis dos posibles soluciones son la primera: que las autoridades pongan distintas tomas de agua para que la red potable se les dé a toda la población. Segunda, que hagan campañas al nivel municipal para que nos hagan dar conciencia de lo que hacemos y también decir o escuchar frases como el agua es vida, el agua es salud, por el bien de todos, cuidémosla. Y yo pienso que si somos capaces de invertir tanto dinero en campañas políticas, también pienso que debemos de ser capaces de invertir dinero en campañas que nos hagan dar conciencia, como les platiqué de mi problemática.
La menor expuso que en colonias como Cerro Colorado, donde esta problemática es recurrente, las personas se ven en la necesidad de almacenar el agua para contar con ella, lo que contrasta con los ciudadanos que tienen el servicio y la desperdician con acciones como dejar la regadera abierta y lavar el coche o la acera con manguera.
Muchas personas carecen de este valioso líquido. Muchas casas que viven en el cerrito o en el Cerro Colorado, no llega el agua a las casas de arriba. También, cuando sí llega el agua, muchas personas debemos de almacenar el agua en recipientes, cubetas, tinacos, en muchas cosas. Y imagínense ustedes qué difícil es no contar con este valioso líquido. Y yo he visto problemas que por culpa que no llega el agua, gente que barre con el agua, gente que lava los coches con manguera, muchas personas se bañan cantando con la regadera abierta.
Las personas afectadas por la problemática de escasez de agua señalan que muchas veces no tienen el líquido ni para bañarse, para lavar los trastes o la ropa. Indican además que han reportado esta situación en más de una ocasión, pero el problema no ha sido resuelto. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Más información aquí en Señal Informativa. Demandas de abuso sexual y violación es un proceso que no se enseña en las aulas. En entrevista con Tadeo Javier Mesa Quintero, investigador y docente de la Universidad de Tijuana, explica que el rol que tiene un abogado hacia las víctimas desde el marco, pues, de los derechos humanos es tan importante, el seguimiento, la importancia que tiene el hecho de, pues, contar con esta parte humana o sensibilizarla, ¿no? Y que se debe tener durante un interrogatorio es parte elemental durante esta participación que tiene el abogado directamente con una víctima. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos tiene los pormenores.
Se tuvo la visita en el Centro Universitario de la Costa Sur a Tadeo Javier Mesa Quintero, investigador y docente de la Universidad de Tijuana, quien ha tenido importantes estudios en el área penal, uno de los cuales es a la atención a interrogatorio en abuso sexual desde los derechos humanos a personas que han tenido abuso sexual y violación, que inician con el proceso de demanda para hacer justicia por hechos que afectan a la salud mental y psicológica de la víctima. Mesa Quintero nos explica que este tema es importante para los futuros abogados que desean incursionar en el tema del área penal. Específicamente, el proceso se debe de realizar durante un interrogatorio y la atención que se le da a una víctima de abuso sexual y violación. Sin embargo, estas herramientas no se desarrollan en un aula de clases.
Sí, mira, es algo que no está en los planes de estudios. Ahorita, de acuerdo al nuevo sistema de justicia, pues los alumnos saben de derechos humanos, saben de juicios orales, saben de cómo llevar a cabo el proceso, pero no se trata la parte de cómo ser empático con la persona, con la víctima, para obtener la información que ellos requieren y cómo se lleva a cabo una entrevista, ¿no? Que es toda una metodología para poder obtener la información que nosotros queremos, ¿no? Cualquier entrevista lleva una metodología, pero especialmente con víctimas de abuso sexual es más delicado todavía.
Por otra parte, Mesa Quintero nos comenta que el proceso que se desarrolla tiene como objetivo primordial de obtener toda la información necesaria del encuestado desde el marco de los derechos humanos, evitando presionar a la persona, dirigiendo confianza y ser humanista con métodos profesionales.
Se les trata de dar herramientas que ellos puedan desarrollar a la hora de acompañar en una víctima en todo este proceso judicial, porque un gran porcentaje de las víctimas no declara o no lleva un proceso judicial por miedo a estar expuesto a entrevistas bruscas o entrevistas que no llevan como el interés por cómo está la persona en su integridad, y además que puedan obtener la información que requieran de las víctimas, ¿no? Porque a veces por la inseguridad, el miedo, la crisis y la sensación de ahogo que tiene la víctima, es difícil recabar toda la información que el abogado necesita para defenderla en el juicio.
Por último, estadísticas muestran que el 60% de la población ha sufrido abuso sexual y solo el 10% ha denunciado. Finalmente, una pequeña parte termina el proceso de demanda, pues en la mayoría de los casos, los derechos humanos son quebrantados por los representantes legales. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Son las 9 de la mañana ya con 29 minutos. Bueno, ayer ya le mencionaba yo en este espacio informativo que tendríamos un curso taller convocado por Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, esto ya como una inquietud desde hace algunos meses y que bueno, estamos tratando de traer estos temas que son de interés para quienes estamos en medios de comunicación o quienes tratan información a través de medios. Bueno, pues ya pudimos concretar una meta más. Se recibió ya aquí para los reporteros de la región y quienes tuvieron el interés de acercarse sobre productos y servicios de INEGI en este centro universitario. Esta actividad, coordinada, por supuesto, por Radio Universidad de Guadalajara y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Centro Universitario, tuvo como finalidad que los involucrados en medios de comunicación pues tengan acceso a una herramienta valiosa de datos estadísticos, esto para complementar sus productos informativos. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, quien nos tiene todos los pormenores acerca de este curso-taller realizado el día de ayer.
Reporteros de la región recibieron este jueves un curso-taller sobre productos y servicios del INEGI. El curso, organizado en coordinación entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se realizó en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en Autlán de Navarro. El objetivo es que los profesionistas de medios de comunicación puedan reforzar sus productos informativos con datos estadísticos sobre diversos temas del acontecer nacional, estatal y municipal. Así lo explicó Elia Macías Vargas, subdirectora regional de Radio UDG en Autlán.
Este curso taller consistió en que los comunicadores pues exploraran desde el funcionamiento lógico de la página web del propio INEGI, bueno, sus componentes, la estructura de la información geográfica y estadística, y que bueno, pues de esta manera se atendieran y se obtuvieran las herramientas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, entre otras de los datos interesantes que nos pudo compartir el coordinador de enlace de comunicación de INEGI. También destacar pues que la idea es que este curso taller sirva para que se ubiquen los principales espacios donde se genera pues el material que puede ser utilizado en la redacción de notas, en algún análisis periodístico, en información que pueda venir a nutrir y a darnos información de importancia en los diferentes espacios radiofónicos.
Por su parte, el instructor Rolando López de Nava, quien funge como enlace de comunicación social del INEGI en Jalisco, señaló que para el instituto es una prioridad que las personas conozcan los sistemas del organismo y hagan uso de ellos. Dijo, es importante habilitar a la población para que puedan acceder a los datos estadísticos que brinda la plataforma de una manera fácil y rápida.
Lo que le interesa al instituto ahora es que la gente pues conozca la información, los sistemas que tiene el INEGI disponibles en su página web y que son gratuitos para toda la sociedad. Y pues es lo que está intentando hacer el INEGI, o sea, habilitar a toda la sociedad para que conozca estas herramientas y puedan hacer uso de ellas, ¿no?
En el curso participaron reporteros, periodistas, directores de medios de comunicación y especialistas en temas de divulgación científica y económica. La subdirectora de Radio UDG se comprometió a dar continuidad a este convenio con INEGI, además de abrir el espacio para ofertar más cursos con diferentes temáticas de interés periodístico. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más. Quiero decirle que nuestro espacio de entrevista hoy se encuentra con nosotros el presidente municipal. Ya está aquí con nosotros Fabricio Corona Vizcarra, que bueno, después del corte ya lo estaremos escuchando con este espacio de información. Vamos a la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le mencionaba antes de irnos a la pausa acerca de esta entrevista que hoy tenemos con el presidente municipal, Fabricio Israel Corona Vizcarra. Hoy se encuentra con nosotros y, pues bueno, vamos a platicar de algunos temas que son de interés. Entre ellos, pues bueno, para abrir el tema, es obligado el tema de la contingencia que estamos pasando y atravesando aquí en el municipio. Presidente, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Hola, Elia, ¿cómo están? Buenos días, un gusto estar aquí en la cabina de Radio Universidad, estar en contacto con tu amable auditorio. Y así como lo comentas, no es tema obligado el tema del aire, pero también déjame decirte otra cosa, Elia. También es tema obligado tocar el tema del agua potable, que hemos tenido también algunos problemitas, sobre todo en la zona norte de Autlán, colonia Huitzilacate, Maderera, Electricistas, algunas de estas colonias que se abastecen del Pozo 18, en donde estaremos ya ahorita comentando cuál es el problema y qué es lo que estamos haciendo ya para solucionar el problema.
Bien, pues bueno, es importante mencionarlo. Se ha declarado esta emergencia, que bueno, es la primera vez, precontingencia desde antier, parece, ¿no, presidente? Pero luego ya ayer, pues se nos ha notificado que ha sido ya como una emergencia la contaminación que estamos, pues, sintiendo en el ambiente todos.
Fíjate, Elia, que efectivamente se había notificado por parte de Semadet, por parte de la secretaria Magda Ruiz, una precontingencia. Mas, sin embargo, como presidente municipal, hemos mantenido el contacto directo con la secretaria, tanto de Semadet también como de Educación, por lo que implica estar poniendo o exponiendo más bien a los niños del sistema básico, preescolar, primaria, secundaria, claro, sin descuidar a nuestros adultos mayores y a todas las personas en general. Pero hemos estado mucho en comunicación con ella, en donde le pedíamos de favor que no fuera una precontingencia, uh-huh. que valorara bien el tema y el caso de lo que estaba sucediendo en Autlán, porque las quemas que estaban pasando, de un incendio grande que estaba pasando en Villa Purificación, de lo que estaba pasando en Casimiro Castillo, por las corrientes de aire se venían a encajonar a Autlán, uh-huh. por lo que estamos rodeados de cerros. Sí nos implica mucho problema el tema de tener la cuestión del aire o la contaminación que se refleja en base a estos incendios. Por eso, empezar a apretar el tema, tanto el equipo especializado de revisar la calidad del aire, que depende de Semadet en el gobierno del estado, uh-huh. como directamente a la secretaria Magda Ruiz, para poder tener un dictamen que nos lleve a suspender clases, sino más bien tener un dictamen real de la problemática que estamos aquí en Autlán. No lo podemos tomar a la ligera, ni tampoco tomarlo como a costumbre, que estamos en mayo, antes uh-huh. de que llueva se prenden los cerros y huele a humo. No, tenemos que tomarlo con seriedad, claro, para poder prevenir problemas a futuro. Muchas de las ocasiones, y me decía varios amigos doctores de aquí de Autlán, las cuestiones de las enfermedades cardiorrespiratorias no son por cambios de clima, son por cuestiones de esta problemática de la contaminación del aire. Entonces, mucho implica la cuestión de lo que, tanto de las quemas agrícolas, pero lo que está pasando ahorita, que es la quema que está pasando o que se está llevando en algunos cerros aledaños aquí a Autlán, uh-huh. y que el humo se viene y se estanca aquí en nuestro municipio. Afortunadamente, ayer se pusieron de acuerdo, y en base a la calidad del aire que del estudio que hizo Semadet, se pudo declarar esta contingencia para poder declarar el que no haya clases dentro del sistema básico, preescolar, primaria, secundaria, a lo cual el CUC Sur tomó una, uh-huh. creo que muy acertada decisión también de evitar sus clases, al mismo tiempo la UNIVAC, las distintas universidades, tanto públicas como privadas, que se encuentran aquí en el municipio de Autlán, inmediatamente también desactivaron sus clases para iniciar con el protocolo que Semadet está pidiendo. Entre este protocolo que Semadet dice, no nada más de no asistir a clases, de sacar a los niños a la calle, es evitar temprano tiempos prolongados de permanencia a la intemperie, suspender la práctica de ejercicio y recreación al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas, evitar fumar y o alejarse de los fumadores, en la medida de lo posible reducir el uso del automóvil, totalmente prohibido la quema de fogatas y juegos pirotécnicos, queda prohibida la quema de cualquier tipo de material de residuo sólido o líquido a cielo abierto, y es recomendable a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios o cardiovasculares permanecer en interiores o, en su caso, salir usando cubrebocas. Uh-huh. Es una de las recomendaciones que nos estaban dando, a pesar de que hoy el día amaneció un poco mejor, Elia.
Más despejado.
Un poquito más despejado. En la noche, eso de la 1-2 de la mañana, tuvo el último reporte, sí se sentía algo denso. Al parecer hubo corriente de aire entre la madrugada y amaneció no tan denso el humo como estaba amaneciendo los días pasados. Pero de todos modos, no tenemos que hacer confianza para poder tener y para poder mantener las precauciones debidas de lo que estamos comentando.
Claro, y bueno, esto pues ya hemos mencionado bastante que está restringido el uso de fuego, pues que debe tomarse un permiso y demás. Esto, la autoridad sigue pues en pie para que esto pues no se dé a libre albedrío por parte de las personas que hacen sus quemas agrícolas y demás, presidente.
Mira, el tema, hasta donde tengo entendido, porque nos clavamos mucho el tema de la resolución de SEMADET para las cuestiones de las clases en comunicación con el secretario Francisco Ayón para la suspensión de las mismas, tengo entendido que la zafra ya terminó en el ingenio. No sé si sigue habiendo quemas agrícolas o no. Por lo pronto invitamos a toda la población a evitar las quemas. Lógicamente ya depende de la gente. Sí. Aquí no podemos poner un policía por cuadra, un policía por hectárea para evitar las quemas. Depende mucho de la conciencia de la misma gente para poder evitar este tipo de problemas.
Pues bueno, esto por una parte, ya el día de hoy suspendidas todas estas actividades académicas, administrativas, en el nivel básico, en la propia universidad, en diferentes universidades aquí en el municipio, incluso en el Grullo también se han suspendido algunas actividades, sobre todo las que conozco, BTG, por ejemplo, fue una de las que ya también pues tomó estas medidas, sobre todo de prevención, que eso ha sido muy atinado y muy importante por parte de la autoridad. Bien, Fabricio, ya nos mencionabas tú al principio de esta problemática hacia la zona norte con respecto al agua. ¿Cuál es la solución que sea o qué está pasando? ¿En qué se está ocupando ahorita?
Lo del agua, Elia. Desafortunadamente, el miércoles de la semana pasada, en la madrugada, tuvimos un problema eléctrico con el pozo 18, que es el que más es de los pozos más grandes que tenemos en el municipio. Tuvimos esta falla en donde el primer dictamen que tuvimos fue de que el transformador no funcionaba. Nos dimos a la tarea de conseguir otro transformador, que son transformadores que hay que conseguirlos no de un rato para otro. Se consiguió en alrededor de día y medio, dos días, se cambió el transformador. No fue el transformador, era la bomba. En conjunto con el cable tomamos una decisión de cambiar el cable nuevo junto con la bomba para poderla reparar y no tener otras circunstancias. A lo cual ahorita en estos precisos momentos ya se está instalando tanto el motor como el cable para a más tardar, yo creo, entre 5 y 6 de la tarde, nada más en lo que se llenan las líneas, vamos a tener agua con normalidad. Comentarle también a la gente que nos escucha en las montañas, en los arquitos, en la maderera, en la Huizilacate, para todo aquel lado de la ciudad de Autlán, en donde efectivamente no teníamos agua, y quiero comentarle lo siguiente: no tenemos agua porque no es agua que venga por canal o agua que venga rodada, es agua que se extrae de un pozo y que día y noche está bombeando, vaya la redundancia, la bomba, prendido con el motor. Lógicamente un aparato eléctrico tiene su ciclo de vida. Así como tratamos de que dure lo más posible, pues también se descompone por falta de agua, por problemas técnicos. Lo único que le pido a las compresiones es un pozo que tiene 140 metros de profundidad. Tienen que sacar 140 tubos de 10 metros cada uno aproximadamente, más o menos. En lo que se hace la maniobra no dura más de 8 horas, cuando mucho, que afortunadamente tenemos un buen equipo técnico que se contrata de aquí mismo de Autlán para hacer la maniobra muy rápido. Este equipo ya está trabajando ahorita, el equipo de Alfredo Escalera, al cual felicito y quiero agradecerle su oportuna respuesta para dar respuesta al agua potable lo más pronto posible. Pero en lo que se está reparando el pozo, Elia, pudimos conseguir pipas aquí con las mismas del municipio, pipas de algunos particulares del municipio de aquí de Autlán, así como de la SEA del estado de Jalisco, para poder repartir agua. Me enfrento a un problema que, si hay algún radioescucha que me esté escuchando con esta problemática, tratar de platicar, sentarnos a dialogar para poderlo solucionar. Tenemos muchas casas de habitación que se surten de agua potable directamente de la línea. De la línea le sube al tinaco. No tenemos a lo mejor un aljibre, una cisterna, ese tipo de detalles.
¿Dónde almacenar?
Para poder depositar agua. Cuando llega la pipa, al de la pipa le comentan que hay que subir el agua al tinaco, lo cual nos quita o le quita mucho tiempo al de la pipa. No trae la manguera larga para subirla hasta el tinaco y no tenemos en dónde guardar el agua en una de las casas de habitación. Esto es lo que muchas veces nos acarrea problema, porque sí, efectivamente, el agua potable es una obligación del municipio que se esté dotando con o sin cisterna, con o sin aljíber, para que todos los domicilios puedan tener agua potable en sus casas. Pero también nos ayuda mucho, tanto a nosotros como como habitantes, como ciudadanos, como casa habitación, el tener una pequeña cisterna, un pequeño aljiber, que a lo mejor es un gasto que es lo más lógico.
Es inversión.
No podamos hacerlo ahorita. Uh-huh. Es por eso que lo comentaba hace rato, el poder dialogar para poder buscar como municipio un apoyo, poder buscar algún recurso y podernos irnos mano con mano con el ciudadano que tenga interés de una cisterna, pues tratarla de conseguir lo más económico posible, tratar de buscar un subsidio como municipio para poder colocar cisternas en donde no tengamos, y este tipo de problemáticas, a lo mejor con la pipa llega, te surten tu cisterna de 5,000, de 10,000, de 2,500, no sé, de X cantidad de litros, que te puedan abastecer durante ciertos días. Las problemáticas se nos ponen un poquito más graves donde no tenemos este tipo de sistemas y que tiene que estar surtiendo el agua que se surte directamente de la línea al tinaco. Claro, es una invitación, no es una obligación. Uh-huh. La obligación es de nosotros como municipio, y de frente lo comento, es una obligación como municipio, pero también no depende de nosotros como municipio el que un motor se descomponga o no. Se descompone, inmediatamente lo sacamos, inmediatamente lo reemplazamos para poder meter el otro.
Claro. Bueno, en ese aspecto, bueno, sí hay como esas alternativas de solución posibles, ¿no?
Es correcto.
En ese sentido. Y bueno, más o menos, ¿qué tiempo es el que se estima que sean ya restablecidas por completo el servicio de agua en esta zona?
Hoy por la tarde queda restablecido ya el pozo 18, mas sin embargo seguimos trabajando con las pipas para la gente que así lo requiera. Hemos dado respuesta por las redes sociales que a mí me lo han mandado. También comentar, Telia, que tenemos un sistema de tandeo, en este caso el pozo 9, uh-huh. Ha venido a reemplazarlo del pozo 18. Lógicamente no pueden tener agua todas las colonias al mismo tiempo, se están tandeando, se le da en un cierto tiempo a las montañas, se le da en un cierto tiempo a los arquitos, un cierto tiempo a la maderera, porque se está tandeando un pozo 9 que es mucho más chico que el 18. Aquí volvemos a la misma problemática. Se dan de un espacio de 2, 3, 4, 5 horas agua potable, pero si no tenemos en dónde almacenar agua, vamos a tener la misma problemática que lo que estamos comentando ahorita.
Claro, claro. Bueno, en este mismo contexto sobre el tema del agua, para ya cerrar este tema, porque hay otro más también aquí en este espacio de entrevista, si nos permites una llamada de un ciudadano.
Claro, dale, con gusto.
José Ramírez Hernández de Autlán dice, ¿cuál es la situación actual del problema del agua en Autlán? Bueno, ya nos acabas de mencionar. Dice, si mal no recuerdo, desde el inicio de esta administración ha habido problemas en el pozo que abastece a la maderera, a pintores, azucarera, electricista. Dice, he visto que se gastan recursos en cosas menos importantes. Es la opinión de José Ramírez.
Déjeme comentarle, don José, que ese pozo lo recibimos en esta administración sin funcionar. Cuando hubo el cambio de administración, usted tenía 3 meses sin agua, o la estaban tandeando, porque ese pozo tenía 3 meses que no funcionaba. Compramos en aquel entonces una bomba nueva, no era el motor se había reparado. El cable seguía con peguetes, son 140 metros de cable sumergible que seguía con peguetes, el transformador se le seguían bajando las cuchillas, y es a lo que nos hemos abocado, los pozos primordiales, tratarlos de tener al 100. Y hablamos de gastos, por ejemplo, un motor que lo compramos, el motor nuevo de ese pozo nos costó 207,000 pesos, no son gastos que cuestan 30, 40 mil pesos. Más sin embargo, reitero, y se lo comento, don José, si nos está escuchando, no tengo una excusa para poderle decir, no hay agua porque es culpa de fulano, de mangano, de alguien más. Es culpa del municipio, y el municipio también tenemos que entender que pues las cuestiones mecánicas no dependemos, a cierto claro. tiempo se van a descomponer, las tenemos programadas para que se descompongan. Se descomponen e inmediatamente mandamos a arreglarlas, a sacar tanto el motor como la bomba para poderlo arreglar lo más pronto posible. Comentarle a don José que hoy por la tarde queda restablecido el pozo 18, nada más aclaro, en lo que se llenan las líneas, porque están vacías, en lo que se llenan las líneas para que ya puedan tener agua con normalidad.
Muy bien, pues ya pasamos a otro tema, si te parece, claro, por favor, sí. Fabricio. Bueno, pues hay un festejo importante al cual pues ya se ha estado convocando a través de redes sociales. Es el Día Social de la Madre, que fue en esta semana, pero que bueno, este festejo que nosotras queremos que sea siempre, ¿no? Y que bueno, viene por parte del ayuntamiento una celebración especial. Platícanos de qué se trata.
Sí, Ale, fíjate que no queremos pasar desapercibido uh-huh. ningún día social, mucho menos el del Día de la Madre. Y en donde en esta ocasión estamos invitando a todas las mamás del municipio al evento que vamos a tener este domingo 14 de mayo, en donde va a ser por fuera de Presidencia Municipal. Vamos a preparar por ahí la explanada para que las mamás de nuestro Autlán vengan a disfrutar de un evento que estoy seguro que les va a encantar. Vamos a tener la presencia del Mariachi Rosales, vamos a tener la presencia de Rosario Sevilla y vamos a tener la presencia de Víctor Padilla, el Chistero. Uh-huh. Víctor Padilla, quien causó gran impacto, que dejó buen sabor de boca en el carnaval, haciendo una presentación muy emotiva y que fue de los eventos que más gente tuvo aquí en Autlán. Pues lo volvemos a traer en este caso para que venga a divertir a las mamás, para que vengan y que las mamás se sientan a gusto, que vengan y que disfruten su día. Este se estará llevando el domingo por la tarde, este evento, repito, por fuera de la presidencia municipal, domingo 14 de mayo, en donde se estará presentando Víctor Padilla el Chistero, Mariachi Rosales y Rosario Sevilla. Veje, no se pierda este evento, déjese venir porque va a ser un evento que, aparte de que vamos a tener un cómico de talla internacional como lo es el Chistero, pues vamos a tener a uno de los mejores mariachis autlenses, ¿no? A Chayito Sevilla, que ha sido también un intérprete de la música popular mexicana. Uh-huh. Y en donde vamos a tener, estoy seguro, y no estoy seguro porque ya los vi, también una cantidad de regalos para que los vamos a estar rifando dentro en el marco del festival.
Y que bueno, pues esto ha sido alguna sinergia por parte también de conseguir patrocinios y apoyos y demás, ¿no? Esta es una labor intensa que seguramente
implica mucho. Fíjate que aprovecho para comentarte esto. Uh-huh. Así como lo decía ahorita don José en la llamada, oigan, gastan más en otras cosas que en el pozo. El caso del evento, literalmente lo estamos haciendo con patrocinios. Y quiero agradecerle públicamente a todos los proveedores, porque sí se les pide el apoyo a los proveedores con los regalos, con el tema de lo del agua, con el tema de lo de la logística, con lo que vamos ocupando, y tenemos afortunadamente una respuesta muy favorable con nuestros proveedores para poder tener los regalos que se van a estar rifando. Uh-huh. Para poder tener a Víctor Padilla el Chistero y para poder tener el evento que vamos a llevar a cabo el domingo 14 por fuera de la presidencia municipal. Reiterar que somos un municipio que no trabajamos nada más acorde a lo que tenemos en las arcas municipales, nos dedicamos a gestionar, a dialogar, a platicar con nuestros proveedores, con algunos otros municipios, con los mismos artistas, en este caso Víctor Padilla el Chistero, de una cierta cantidad que nos cobraron, está cobrando casi el 50% del valor real, y esto gracias pues a los patrocinios que hemos obtenido por medio de proveedores y amigos de aquí mismo del municipio.
Muy bien, pues si nos permites otra llamada de nuestro auditorio.
Sí, claro, Elia, claro.
Alberto Flores dice, por favor revisar la escuela Paulino Navarro, dice, está teniendo un evento con niños en pleno alarma de contingencia ambiental. Dice.
¿Cómo se llama?
Alberto
Flores. Alberto Flores. Oye, con todo gusto, Alberto, igual ahorita saliendo aquí de la entrevista nos echamos una vuelta para allá. Fue una indicación directamente de la Secretaría de Educación Pública, qué lamentable, si fue este evento es organizado por algún maestro, qué lamentable que no hagan caso, pues, en primer lugar, la Secretaría de Educación Pública, la SEMADET, y lo más triste, que estén exponiendo a los niños, por medio de la escuela en un evento al aire libre. La invitación está dada a todas y cada una de las escuelas, se les informó de la problemática, la estamos viendo, la estamos viviendo, y pues bueno, en este caso es una cuestión de tanto de quien convoca, pero también de quien lleva a los niños.
Claro, pues es una disposición oficial esta suspensión de es actividades correcto. Con la finalidad de prevención por esta contingencia que estamos ya pues percibiendo todos. Muy bien, presidente, pues algo más que quieras comentar y compartir con nuestros radioescuchas ya para finalizar esta entrevista.
Elia, nada más comentarles, reiterarles el tema que es obligado, el tema del agua potable hoy por la tarde, ahorita yo creo que mucho en un par de horas queda acomodado el tema del pozo 18. Ahorita voy a ver si ya quedó instalado o no, en lo que se llenan las líneas para ya poder estar dotando de agua potable a las colonias del norte de la ciudad, y también comentarle a las colonias que también tenemos algunos problemas de agua, también por lo mismo de algunas problemáticas de los pozos, con toda la confianza pueden estar marcando los teléfonos de agua potable, comunicándose con nuestras redes sociales en la página del ayuntamiento como la personal para darle respuesta de la pipa de agua. Nada más y reiterar, el tema de la captación de agua en sus domicilios es muy importante, porque repito, muchas casas de habitación tienen o tenemos la línea directa de la calle al tinaco.
Uh-huh, sí.
Si no captamos agua es muy complicado. Cuando tenemos este tipo de problemáticas, si llega la pipa para poder llenar, para poder llevar a cabo, no alcanza a poder tener la manguera hasta el segundo nivel, hasta el primer nivel para poder llenar el tinaco. Es importante que tengamos un sistema de captación de agua, no para el bien de uno, es para el bien de usted mismo.
¿No hay
mismo.
Programas en el ayuntamiento?
Lo podemos platicar, ajá. Reitero, quiero ser claro en esto, en donde podemos conseguir subsidios para sí. cisternas y para poder llevar a cabo apoyo para que nuestra gente no tenga este tipo de
claro,
problemáticas.
Una...
Nada más es en combinación, en este caso ciudadano-municipio,
claro.
para poderla llevar a cabo.
Invertir ¿verdad? En ello.
Es
¿no?
correcto, Elia.
Muy bien, presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Elia, los esperamos ahí el 14 de mayo. No se pierda el festejo del Día de la Mamá. Víctor Pérez Chistero, Mariachi Rosales y Rosario Sevilla. Por fuera de la presidencia a partir de las 7 de la tarde.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos. No olvide que tenemos una cortesía para que usted se vaya a hospedar a Cabo Blanco en alguna fecha que usted decida. Bueno, esto ya también con respecto a esta disposición de reservación. Es para 2 personas, estancia de 2 noches y 3 días en el Hotel Cabo Blanco allá en Barra de Navidad. Puede usted comunicarse con nosotros y ser parte de este sorteo como parte de la celebración para el Día de las Madres y por el Día del Maestro que le hace esta cortesía por parte de Radio Universidad de Guadalajara. Ya nos vamos, que tenga un excelente día, un muy buen fin de semana. Por favor, atienda las medidas de prevención con respecto a esta contingencia ambiental. Me despido con esta frase de Frank Kafka. Dice, en la lucha entre uno y el mundo, hay que estar de parte del mundo. Que tenga usted un excelente fin de semana. Buen día.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.